Blanca Guerrero, delegada de Educación en Álava, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, buenos días.
Conocemos ya el presupuesto para el Departamento de Educación para el próximo año que presenta el Gobierno Vasco. 2.716 millones de euros, suponen 51 millones más que el actual presupuesto, no llega al 2% de incremento. ¿Va a ser suficiente ese incremento para ir revertiendo todos los recortes que durante la crisis, bueno, han sufrido todos los departamentos y el de Educación incluido?
Bueno, lo que tenemos que decir es que en este proyecto presupuestario el Departamento de Educación es el segundo departamento de gasto previsible por detrás de Sanidad, por detrás de Osakidecha, y supone, como bien has dicho, un incremento de 51 millones. Lo que también tenemos que decir es que los recortes, entre comillas, de los que se habla, que se han producido estos últimos años en educación, en muchas de las cuestiones básicas, no ha sido así, sino que hemos seguido teniendo año a año incremento de gastos, por ejemplo, en el profesorado, en el número de contrataciones de profesores. Por tanto, bueno, ha habido que apretarse el cinturón, por decirlo así, en algunas cuestiones, pero en las básicas, como son fundamentales, como es el profesorado, no ha habido tal recorte.
Bueno, no lo ven así los sindicatos, usted lo sabe, los sindicatos mayoritarios en el Departamento de Educación, que ya han registrado los paros que van a realizar por sectores a lo largo de este mes de noviembre, los días 9, 16, 23 y 30. ¿El conflicto laboral no tiene visos de resolverse?
Bueno, ayer declaraba la consejera de Educación, la señora Cristina Uriarte, que las mesas de negociación están abiertas, que hay margen para llegar a acuerdos y, bueno, y yo creo que hay que funcionar con buena voluntad por todas las partes, porque efectivamente las huelgas de este tipo afectan al desarrollo normal de la actividad, no solamente en los centros escolares, sino también en miles y miles de familias, ¿no? Lo que sí que tengo que apuntar es que efectivamente, como bien has dicho, los paros que han registrado los sindicatos van por sectores, uh-huh, muy concretos, puesto que en educación o en una escuela o en un centro escolar coexisten colectivos diferentes y con también intereses muy diferenciados.
Aparte de los profesores, está el personal de administración, está el servicio de cocinas, está
hablamos de cocina, de limpieza, personal de aurescola, sí, y el personal docente, con lo cual cada uno tiene sus propias reivindicaciones de carácter laboral, pero efectivamente todos estos colectivos realizan su actividad en la escuela, con lo cual sí que habría que diferenciar las peticiones de cada uno de estos colectivos, pero yo creo que sí que hay un margen para trabajar y para poder sentarse y llegar a acuerdos.
Hay nuevas propuestas sobre la mesa, más allá de las que ya conocimos hace unas semanas por parte del departamento y que los sindicatos consideran insuficientes.
Bueno, cuando una persona está al otro lado de la mesa siempre, ¿no?, considera insuficiente lo que se está ofreciendo, si no es el 100% de lo que el otro quiere, ¿no? Entonces, yo espero que de estas negociaciones que se están llevando, yo creo que con prudencia y discreción, por parte del departamento y con un gran sentido de la responsabilidad de aquello a lo que se puede llegar. Porque efectivamente no podemos llegar a ofertas, por ejemplo, de OPEs más allá de la que legalmente podemos realizar. Con lo cual yo creo que la actuación del departamento en este sentido sí que está siendo responsable y prudente, pero no parece, por lo menos hasta el momento, que sea del agrado de los sindicatos.
¿Veremos esa huelga así ya de todos los colectivos relacionados con la educación en diciembre? ¿Teme que sí?
Pues no lo sé.
Vamos a esperar acontecimientos. Bueno, hablamos de ese proyecto de presupuestos, 2.716 millones para educación. ¿De qué parte se va a beneficiar Álava en cuanto a inversiones en los nuevos centros pendientes en los barrios?
Bueno, pues Álava sí que en estos últimos años ha sido uno de los territorios que proporcionalmente, evidentemente, hemos tenido mayor nivel de inversión en nuevos equipamientos, porque efectivamente también hemos sido, si hablamos de las capitales de los diferentes territorios, la que más hemos incrementado en población, o por lo menos en redistribución de población en los nuevos barrios. Ya se finalizaron los centros de Mariturri, en su momento ya anteriormente Salburúa o Ilíes Lacua, que ya está en el curso de bachillerato, y lo que tenemos en este momento es construyéndose, según los plazos previstos, el Instituto de Zabalgana, que ya inició su andadura administrativa. Los alumnos y alumnos de este instituto ya están recibiendo clase en una ubicación provisional, pero que ya para el curso que viene se incorporan al nuevo edificio. Ha salido ya a la luz también la adjudicación del proyecto de Recabarri, del Centro de Infantil y Primaria de Salburúa, cuyos niños también.
¿Se ha adjudicado ya? ¿Conocemos las ofertas de las empresas o lo conocen en el departamento? No sé si ya han elegido ¿qué empresa se va
a encargar? Está para adjudicar ya la empresa que va a realizar la obra. Y bueno, ahora estamos con los trámites administrativos para que ese contrato sea firme y pueda ya, en el plazo más breve posible, iniciarse ya la construcción. Y por otro lado, tenemos también otros dos proyectos que ya han arrancado, que es el proyecto de Aldayalde, del centro de Zabalgana, que actualmente ocupa las instalaciones prefabricadas que dejó Mariturri, y el Instituto de Salburúa.
Esos tendrán que esperar todavía unos cuantos años, ¿no?
Hombre, pues ha arrancado el proyecto y la tramitación administrativa sí que es cierto que es lenta. Estamos con el con la redacción del proyecto y la dirección de obra, luego tiene que pasar todos los filtros de control y hasta que pueda adjudicarse a una empresa constructora, estamos hablando de 3-4 años, evidentemente.
3-4 años para que puedan entrar los primeros alumnos. ¿Se van a abordar también mejoras en las instalaciones de otros centros ya consolidados? Seguramente algunos necesitan repaso.
Sí, estamos realizando mejoras en centros, no solamente en Vitoria, sino también en todo Álava, en muchas cuestiones de mantenimiento que también correspondían a los ayuntamientos. Porque efectivamente, cuando a veces se habla de recortes, vemos también que no solamente en el gobierno vasco, sino también en los municipios, pues ha habido que ajustar gastos y en algunos casos ha afectado, ¿no?, a la conservación y mantenimiento de los edificios escolares, que quiero recordar que son competencia de los ayuntamientos. Entonces, conjuntamente con ellos, a través del Deuda en Laguncha, que es una subvención que el gobierno vasco publica anualmente, por la cual se comparten esos gastos de 60% y 40%, los ayuntamientos pueden realizar obras de mantenimiento y de conservación y de mejora de los centros. Pero también nosotros estamos interviniendo en aquellos centros cuyos ayuntamientos tienen dificultades para poder realizar estas labores.
¿Hay alguna especialmente urgente o algún centro que necesita una inversión importante?
Bueno, nosotros tenemos en marcha una obra ya iniciada en Dulanchi, en concreto, que se está haciendo un nuevo aulario para educación infantil, de tal manera que pueda reorganizarse las instalaciones del centro y también modernizarlas. Y el proyecto de Luis Elejalde, que también se van a construir aulas para infantil, porque la situación en la que están ahora en cuanto a distribución y organización así lo requiere, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues sí que abordamos estas obras de mejora porque efectivamente los centros van envejeciendo.
La enseñanza pública en Euskadi, y más en concreto aquí en Álava, si le parece, nos centramos en nuestro territorio, garantiza la igualdad de oportunidades y tiene hoy la llave para ese objetivo de cohesión social, de que la escuela sea una forma de igualar a toda la ciudadanía.
Vamos a ver, la función fundamental de la escuela, una de las funciones fundamentales de la escuela, efectivamente sí que es la de la cohesión social y la de la igualdad de oportunidades. Pero esa igualdad de oportunidades, yo creo que en este momento donde más se está dando es en el medio escolar. Donde más se está produciendo es el medio escolar. Sin embargo, no es suficiente la escuela para poder garantizar igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas. Es decir, yo creo que en el ámbito escolar sí que se está produciendo esa igualdad de oportunidades, pero viene muy condicionada por todo el contexto socioeconómico y cultural externo. Es decir, no todos los niños tienen las mismas posibilidades en este momento de acudir, por ejemplo, a unas determinadas actividades extraescolares de calidad. No todos los niños pueden acudir a formación complementaria a la escuela, formación musical, formación en idiomas, formación deportiva. Es decir, esto sí que no es solamente una labor de la escuela, es una labor de todos, de todas las instituciones y de toda la sociedad. Yo creo que ahí sí que se está produciendo una brecha importante en la posibilidad de que todos los niños y niñas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones, ¿no?
Y a ello contribuye también la segregación de los alumnos o la diferenciación de los alumnos que van a los centros públicos de aquellos que van a los privados concertados.
En principio, si basamos en los resultados, de las diferentes evaluaciones, vemos que efectivamente los resultados están mediatizados no por la procedencia del alumnado, sino por la situación socioeconómica de dicho alumnado. Y esto es independiente de la procedencia del mismo. Es decir, pero evidentemente aquellos niños y niñas que tienen una peor situación socioeconómica suelen ser en muchos casos provenientes de familias recién llegadas o llegadas hace poco tiempo. Pero el sesgo no lo está dando la procedencia, sino lo está dando fundamentalmente la situación socioeconómica familiar, que lo que está influyendo es en cuestiones como la que estábamos indicando, ¿no? Las posibilidades que tiene ese niño y niña dentro de ese ámbito familiar de participar en una serie de actividades o de tener un entorno rico en estímulos para poderse desarrollar.
Ahí es donde la escuela tiene que hacer ese trabajo de compensación.
Efectivamente.
¿Cómo se puede hacer ¿O cómo lo está haciendo?
Bueno, pues en ello estamos, ¿no? ¿Cómo podemos compensar, ¿no? ¿Cómo podemos compensar que aquellos niños y niñas que no tienen ese entorno que favorezca su desarrollo pleno lo pueda hacer? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado, está requiriendo una labor, creo que hay que poner en valor la labor fundamental del profesorado, ¿eh? Que lo está teniendo muy complicado, no solamente por esta situación, sino por todos los nuevos problemas, ¿eh? que tiene el entorno y que recaen en la escuela. Y bueno, en ello trabajamos, en ver qué medidas pueden ser las más influyentes a la hora de trabajar con esto. Pero no es una labor que puede desarrollar la escuela en solitario. La escuela en solitario no puede hacerse cargo o llevar el peso de esta situación, ¿no? Tiene que ser toda la sociedad, desde las instituciones, pero también toda la sociedad civil.
Agentes sociales, agentes educativos han hecho aquí en Vitoria-Gasteiz un trabajo importante a través de una plataforma en la que colabora también el departamento, uh-huh. las instituciones, el ayuntamiento, y proponen algunas soluciones. No sé si desde el Departamento de Educación toman en consideración algunas de esas propuestas para intentar de alguna manera equiparar y igualar las condiciones de los alumnados a la hora de acceder a los centros.
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, sí que es interesante y ha sido muy importante el trabajo que se ha hecho desde todos estos sectores relacionados con la educación en nuestra ciudad para, bueno, por lo menos sentarse en una mesa y hablar de estas cuestiones. Ha sido importante también la presencia de tanto sectores de la enseñanza pública como de la enseñanza concertada, que han podido sentarse, hablar y intercambiar diferentes puntos de vista. El departamento, que es conocedor, por supuesto, y también ha habido una persona del departamento que participaba en esa mesa, sí que ha hecho suyas y ya estaba aplicando parte de las propuestas que ellos han puesto encima de la mesa. Y bueno, estamos trabajando también en principio para aplicar modificaciones en los procesos de admisión, por ejemplo.
De matriculación, para el próximo año. ¿Qué contemplan ya en concreto?
Se está trabajando y esperemos que se va a poder aplicar en la modificación del decreto de admisión en algunos aspectos relacionados con los baremos y con la puntuación que se otorga a los solicitantes para poder acceder a una plaza.
Por ejemplo, eliminar el concepto de renta. Ahora mismo las rentas más bajas tienen prioridad a la hora de elegir el centro. ¿Eso de alguna manera discrimina y convierte algunos centros, permítame la expresión, en guetos?
Bueno, vamos a ver, el tema de renta el año pasado ya se modificó, porque lo primero que hay que decir es que la normativa general para el baremo de admisión no es una competencia exclusivamente de las comunidades autónomas, sino que es una competencia, está determinada por la ley, en este caso la LOMCE no cambió los baremos, es la anterior, estamos hablando de la LOE, y determina que el criterio de renta tiene que constar. Lo que no nos determina es cómo consta, el peso que tiene ese criterio. El criterio como tal no se puede eliminar, pero sí podemos ponderarlo. Y con esta variable, ya el curso pasado, para el curso, los niños que han iniciado este curso, ya partieron con que la renta exclusivamente puntuaba por debajo de los 9.000, no, sobre 9.000 euros, lo que era el salario mínimo interprofesional del año pasado. Esto supone que hay un muy pequeño porcentaje de familias que podrían tener la puntuación por renta, porque incluso familias perceptoras de RGI con hijos a su cargo tienen una percepción superior a los 9.000 euros. Con lo cual, lo que se hacía era disminuir considerablemente el valor de la puntuación de renta en el baremo de acceso.
Más allá de la renta, ¿qué otras medidas se podrían aplicar ya para la próxima campaña de matriculación?
Bueno, lo que se pretende es que el peso mayor lo tenga la zona de residencia o el ámbito de influencia de los centros en función del lugar en el que vivas. Es decir, que sea la proximidad al domicilio la que tenga un mayor peso en la admisión al centro. Porque sí que pensamos que eso contribuye no solo a que las familias tengan más fácil a la hora de toda esta intendencia de llevar a sus hijos al centro, sino también realiza una cohesión de ciudad, de barrio, de entorno y un compromiso con ese entorno. Con lo cual, la zona es la que va a ser decisiva, en este caso, para tener plaza o no tener plaza.
Y ahí tendrán que vigilar, supongo, también los empadronamientos, muy especialmente, ¿no? Si va a ser ese el criterio que prime.
Efectivamente. Bueno, en Álava ya llevamos los últimos tres cursos, pero intensivamente ya el curso pasado y este curso, con esta revisión o con esta inspección o fiscalización, ¿no? También podríamos llamarlo. Yo creo que ha tenido un efecto muy positivo en la ciudadanía en cuanto se han dado cuenta que efectivamente se está realizando. Hemos detraído esos puntos y hay niños que no han podido ir a ese colegio que habían elegido en primer lugar porque habían, las familias habían realizado pues un cambio fraudulento de padrón, y yo creo que las familias han concienciado de una manera importante. De hecho, este curso que hemos revisado más padrones, hemos tenido muchísimas menos detracciones de puntos, ¿no?
¿Cuántos casos han detectado?
Pues hemos tenido en torno a 25.
25 en este curso que
hemos
está en
aplicado
marcha.
Que hemos aplicado la, bueno, la detracción de puntos y han perdido la plaza.
Uh-huh. ¿Se está incumpliendo la ley y el principio de gratuidad total de la enseñanza obligatoria con las cuotas extras que fijan los centros privados concertados?
Bueno, esta cuestión que es polémica, ¿no? Siempre, porque por una parte la enseñanza concertada lo que manifiesta es que no pueden garantizar una gratuidad total, puesto que el módulo de concierto no cubre todos los gastos que pueda tener un centro concertado. Por parte del departamento terminamos que para lo que es la enseñanza obligatoria, porque es la impartición de enseñanza, sí se cubren dichos gastos. Por tanto, los centros concertados sí que, efectivamente, y eso es una realidad, tienen una serie de cuotas que tienen que abonar las familias que ahí acuden. Y lo que tenemos que ver realmente es si esas cuotas están o no están justificadas. Y no, en ningún caso y en ningún centro se cobran en concepto de enseñanza, sino que lo que los centros concertados argumentan es que hay muchos más gastos que no son simplemente los del salario del profesorado o los que genera la enseñanza, sino que hay gastos de mantenimiento.
Hasta por conexión de wifi, creo que en algunos centros se establece se justifica esa cuota.
Hay centros bastante imaginativos en cuanto a la...
Material escolar, o salidas, o actividades extraescolares.
Bueno, pero eso también existe en la enseñanza pública. Es decir, la enseñanza pública
pero
también...
Pero son gratuitas, en algunos casos.
Los materiales escolares no son gratuitos, ni tampoco lo son las salidas. Es decir, todas las actividades complementarias que se desarrollan en los centros, independientemente de su titularidad, no son gratuitas. Una excursión, una salida a cucho espacio, no son gratuitas en ningún centro. Y tampoco el material escolar. Todos los centros públicos cobran por material escolar. El material escolar no está sujeto a gratuidad, lo que está sujeto es a becas, a un sistema de becas por el cual aquellas familias, al igual que el comedor, que no tienen unos ingresos que les permitan abordarlo, tienen beca de material escolar y beca de comedor, pero tampoco en la enseñanza pública estos conceptos son gratuitos.
¿Se podrían prohibir esas cuotas cuando no están justificadas por parte del departamento en los centros privados concertados?
Bueno, habría que ver, como he dicho antes, si están o no están justificadas y sobre qué conceptos se están solicitando y se están abonando.
O en su caso, becar a los alumnos que quieren acceder a ese centro pero no tienen los recursos económicos suficientes.
Esos alumnos son sujetos de beca, son sujetos de beca para material escolar, como digo, y para comedor. Otra cuestión es si pueden o no hacer frente a ese tipo de becas, o sea, perdón, de cuotas que se están cobrando. Nosotros, de todas maneras, aquí en Álava, y me consta que también en el resto de los territorios, enviamos alumnado desde la Comisión de Escolarización a centros concertados y nos dicen, bueno, pues yo no puedo pagar esta cuota, no la pagas.
O sea, por eso le preguntaba yo, si no se incumple de alguna manera el principio de gratuidad total y de libre elección de los centros, ¿no?
Ahí habría que hacer un estudio muy exhaustivo de efectivamente los ingresos que tienen los centros a través de la vía concierto, es decir, cómo la administración está financiando estos centros y cómo ellos justifican los gastos que tienen, y ver si efectivamente, bueno, hay una deficiencia en financiación o se están financiando otras cosas a través de las cuotas.
¿Cuántos centros aquí en Álava se han sumado este curso al modelo trilingüe, que de forma experimental empezó ya en algunos?
Bueno, el modelo trilingüe ya lleva muchos años de recorrido, lleva 6 años de recorrido, y en principio todos los que iniciaron llevan una trayectoria, llevan un programa específico y una trayectoria para ir incorporando el inglés en concreto, porque euskera y castellano ya están en nuestro currículum y en nuestro programa, para ir incorporando el inglés de una manera significativa, no solamente como asignatura, sino también que sea una lengua vehicular para algunas de las materias que se imparten. Este curso y los cursos anteriores también, los centros, cada uno de los centros, a través de su proyecto lingüístico, que puede elaborar para ver de qué manera realiza el tratamiento de las lenguas en su centro, puede incorporar, y algunos centros lo han hecho dentro de su proyecto, actividades y asignaturas en inglés. Aquí nos podemos encontrar con alguna dificultad, sobre todo en la capacitación del profesorado para poder impartir una asignatura concreta en inglés con unas garantías de calidad.
¿Y en este sentido se están formando a los profesores?
Hombre, los profesores nuevos, las nuevas generaciones de profesores vienen en muchos casos ya con un alto nivel de inglés y muchos ya con la habilitación pertinente en ese idioma. No tanto, bueno, pues las generaciones que ya están saliendo, pero las que están entrando sí que tienen una alta cualificación, en este caso en el idioma inglés.
Falta mucho tiempo todavía para que todos los centros de la enseñanza tengan incorporadas los sistemas informáticos como algo realmente que sirva para sustituir en gran parte, si no totalmente, a los libros y los cuadernos, porque seguimos viendo a los chavales cargados con mochilas pesadísimas de libros y cuadernos. ¿Dónde están las tablets?
Vamos a ver, las tablets o los ordenadores, el programa Escola 2.0, que ya se inició también hace unos años,
hace tiempo ya,
para el último ciclo de educación primaria y luego para educación secundaria, está en marcha y está en funcionamiento. Ya hay centros que paulatinamente están trabajando con los temas digitales y luego hay centros que lo están simultaneando. También hay diferentes opiniones, ¿no? Y también hay diferentes corrientes y también se respeta la autonomía del profesorado en gran parte. Hay profesores que son más reacios a entrar en todo este mundo digital. Pero yo creo que paulatinamente en todos los centros se están realizando experiencias de este tipo. Pasa que también, bueno, en los primeros niveles se está debatiendo también sobre la conveniencia o no de sustituir plenamente los libros, los cuadernos, la escritura por sistemas digitales. No es un tema simplemente de medios, sino que también tiene su debate teórico sobre la conveniencia o no de estos elementos digitales en edades tan tempranas.
Se habla también de la formación clave para lo que nos viene en cuanto a empleo y necesidades de esa nueva economía y esa nueva sociedad del 4.0. Estamos hablando del 2.0 y la industria ya está pensando en el 4.0. Sí. ¿La escuela está respondiendo a la velocidad que se exige a estos retos formativos del futuro o seguimos enseñando para una sociedad que ya no es tal?
La escuela siempre suele estar un poco detrás de cómo va, ¿no? De cómo va la sociedad, de cómo va la economía, pero a veces también, como bien decías, es la economía la que nos está demandando. Y lo que nos tenemos que preguntar es si la escuela tiene que estar siempre a la expectativa de qué nos está demandando la economía. Es decir, hemos invertido el proceso. Es decir, la economía nos está diciendo qué tenemos que formar, cómo tienen que pensar y cómo tienen que hacer, ¿no? Y también yo creo que tenemos que parar para ver si realmente ese es el camino adecuado. Porque efectivamente los chavales y chavalas que están ahora, por ejemplo, en educación primaria, un 80% se van a dedicar a algo que no sabemos qué va a ser. Entonces, claro, y muchas veces, como anécdota, digo, todavía se sigue estudiando, siguen los chavales trabajando las unidades didácticas de los oficios y las profesiones, y cuando ves las profesiones que trabajan dices, madre mía, sí, estas profesiones, cuando estos chavales lleguen a la edad adulta y a la edad de trabajar, prácticamente no van a existir. Entonces, la escuela está preparando para algo que no sabe qué va a ser. Por tanto, lo que nos tenemos que centrar es en lo que se está trabajando ahora, trabajar por competencias, el enseñar, aprender, a adaptarse a los cambios y a ser competente en determinadas habilidades, pero sabiendo que los conocimientos son cada día más dinámicos.
Todo un reto, desde luego, el que tiene la escuela y muy especialmente la escuela pública.
Sin
¿Va a
duda.
Ser posible un pacto para una nueva ley de la educación en Euskadi? ¿Usted lo ve posible?
Hombre, yo creo que no solamente posible, sino que es deseable. Es deseable que exista un pacto por la educación en Euskadi de todos los sectores y que, bueno, que eliminemos, ¿no?, todo el ruido que suele haber en torno a la educación para centrarnos en los temas fundamentales como los que hemos estado comentando.
Temas importantes, desde luego. Blanca Guerrero, delegada de Educación aquí en Álava. Eskerrik asko.
Suey.